Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy César de Miguel y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mira, si me permites, espera, escucha la radio 20 minutos y te presento a César de Miguel, que acaba de saludar a las 8 de la tarde. Ya verás qué personaje, el maestro César, no te lo pierdas. Acabamos de aterrizar, como quien dice, procedentes de Colombia, con un montón de recuerdos y experiencias de esas que se te quedan para siempre en la memoria, con nuevos amigos, con el corazón encogido. Lo que hemos visto y reconfirmado es que lo de la revolución bolivariana es tan patraña como contagiosa. No te voy a revolver el estómago, al menos por ahora, pero te aseguro que los relatos que hemos escuchado en el barrio de Samber, en el centro de Bogotá, son atroces. Venezolanos destruidos para siempre, generaciones de jóvenes arruinados de por vida, por dentro y por fuera. Venezolanas arrastradas hasta lo indescriptible. Y aquí, los alumnos del régimen chavista, los alumnos de esos jefes supremos de un narcoestado, sentados en el Consejo de Ministros, sí. No sé lo que es peor, ¿eh? Si los propios o los socios del gobierno. ¿Qué pasa? Pues que nos hemos acostumbrado a eso como si nada. Bueno, pues yo me niego. Último ejemplo. Más allá de las idioteces que suelta Pablo Iglesias por esa boquita para hacerse notar, últimos casos de enchufismo, despilfarro y malgasto. Por supuesto, malgasto con tu dinero y el mío. Anda. Antes, escucha lo que dijo hace poco, ya siendo ministra, Irene Montero. Era en 2017.
Les hemos dicho una cosa muy sencilla, colocar a los amigos en puestos de responsabilidad simplemente por eso, por ser amigos, puede ser algo legal, pero no deja de ser corrupción.
No deja de ser corrupción colocar a los amigos. Bueno, ahora mira lo que ha dicho hoy.
Yo siempre voy a estar del lado de quienes defienden la democracia, incluso aunque sean perseguidos mediática, política o judicialmente por ello. Es el caso de esos tres compañeros. Creo que tienen enormes capacidades para poder desempeñar las tareas que van a desempeñar al frente del Ministerio de Igualdad y, por tanto, no tengo más que palabras de agradecimiento.
Se refiere a la portavoz de Podemos, Isa Serra, y los exconcejales en el Ayuntamiento de Madrid con Carmena, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que se han incorporado al Ministerio de Igualdad. Les acompañarán Ángela Rodríguez, la tal PAM, como nueva secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, después de que Noelia Vera renunciase. Según el portal de Transparencia, en su apartado de retribuciones, el sueldo de esta tal PAM será de 101.955 euritos al año. En cuanto a los nuevos, Celia Mayer se lleva 61.000 euros, unos 5.000 pavos al mes, y será la jefa de gabinete. La otra, la subjefa, acuérdate, es la de la presunta niñera. Bueno, Isa Serra será asesora internacional y Sánchez Mato, asesor económico. Van a cobrar 50.000 pavos como asesores, unos 4.000 al mes. Un matiz interesante. Celia Mayer y el tal Sánchez Mato están imputados por un presunto delito de malversación y prevaricación al encargar informes por valor de 50.000 euros sobre el convenio del Open de tenis de Madrid. Intentaban demostrar corrupción en el equipo de Ruiz Gallardón. Bueno, pues han ido para adelante ellos. Ahí los tienes, en el ministerio. Isa Serra, la nueva asesora, fue condenada a 19 meses de cárcel, condenada por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio. Esta señora, tan feminista ella, le dijo a una mujer, Policía Municipal de Madrid, mujer, comillas, eres cocainómana, mala madre, hija de tal, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo. Consta en la sentencia, ¿eh? Y a otra mujer, también Policía Municipal de Madrid, le dijo, dos puntos, hija de tal, tal, zo, que te fo a todos los policías municipales. Si fuera tu hijo, tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro. Y ahí la tienes, en el Ministerio de Igualdad. 50.000 al año. ¿Te imaginas que esto pasa en un gobierno de otro color? La tal PAM 100.000 euros como secretaria de Estado. La tal Celia Mayer, 61.000 euros como jefa de gabinete. Carlos Sánchez Mato, imputado. Eisa Serra, condenada. 51.000 euros como asesores de no sé qué. ¿Le parece bien esto también a Pedro Sánchez y al resto de miembros del gobierno? Lo dicho, acabamos de volver de Colombia, ya teníamos ganas de viajar para eso que tanto nos gusta, que es dar voz a los que no tienen voz, pero eso sí, hemos vuelto y como siempre, sinceramente, hemos vuelto a una España inconcebible.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 13 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Detenido el autor de un tiroteo en la Facultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco.
El joven, armado con una escopeta, ha realizado varios disparos en el campus de Leioa, en Vizcaya. No se han producido heridos, aunque sí daños materiales. El edificio ha sido desalojado por precaución.
El gobierno presenta unos presupuestos con récord de ingresos y gastos.
Otra cosa que sea verdad. La previsión es que se recauden 17.000 millones más en impuestos. Adivina quién lo va a poner. El proyecto también incluye un aumento de la inversión en Cataluña, el doble que en Madrid. El gobierno dice que no tiene ninguna duda de que se aprobarán los presupuestos antes de final de año.
8 presidentes autonómicos se van a reunir para abordar el nuevo modelo de financiación.
Será el 2 de noviembre en Santiago de Compostela y en esa reunión participarán 5 presidentes socialistas. Quieren un modelo justo que no se negocie en una mesa bilateral con Cataluña.
Gobierno y PP retoman los contactos para renovar los órganos constitucionales.
Quedaría al margen la renovación del CGPJ. Este mediodía se han producido conversaciones entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea, aunque las posiciones están alejadas. Sobre la mesa, la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Bruselas descarta aplicar medidas urgentes para hacer frente al alto precio de las energías.
La Comisaria Europea de Energía ha recordado que los Estados miembros tienen libertad para tomar medidas y propone que se aprueben ayudas para los consumidores vulnerables. También se descarta la compra conjunta de gas, aunque su precio se ha multiplicado por 6 en el último año.
Sanidad notifica 42 fallecidos y más de 2.700 nuevos positivos desde el lunes.
La incidencia baja hasta los 41 casos. La velocidad de descenso se ha suavizado tras 11 semanas de caída de la curva. Aragón ha solicitado a la justicia autorizar el pasaporte COVID para entrar en locales de ocio nocturno.
Detenidos 5 yihadistas en Madrid y Barcelona que estaban listos para atentar en España.
Se les ha incautado armas, munición y estaban haciendo gestiones para comprar un Kalashnikov. Todos son de origen argelino y, según ha podido saber COPE, entraron en España de forma irregular en pateras.
Prisión para 2 hombres por violar a una mujer en Valencia.
Los arrestados de 19 y 20 años encerraron a la víctima en una habitación, la maniataron y le pusieron una almohada en la cabeza para evitar que gritase. Después la violaron y la amenazaron para que no avisara a la policía.
Un nuevo salto a la valla de Melilla deja a un guardia civil herido con un garfio.
Ha necesitado varios puntos de sutura en la cara. 7 inmigrantes han conseguido cruzar la frontera. Varias patrullas de la Guardia Civil han impedido más entradas durante toda la madrugada.
Vicente Rivas Prats, nuevo obispo de la diócesis de Ibiza.
Era administrador diocesano de esta sede desde febrero de 2020. Con este nuevo nombramiento, el Papa Francisco sustituye a Vicente Juan Segura, obispo auxiliar de Valencia, desde enero de 2020. Y nos queda algo de los deportes, Nek.
Un juez ha ordenado el ingreso en prisión del futbolista Lucas Hernández por un delito de maltrato familiar contra su esposa en plena calle. También por desobedecer a la hora de cumplir la orden de alejamiento. Tras la denuncia del jugador, su mujer se fueron de luna de miel juntos y fueron sorprendidos en un control en el aeropuerto. Y en España, en Barcelona, tiene casi cerrada la renovación de Pedri hasta 2026. Será el primer jugador en tener una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo seco y estable en casi todo el país. Predominan los cielos despejados, menos en el área mediterránea oriental. Tampoco se descarta algún chubasco ocasional y aislado en Cataluña y Baleares. Temperaturas similares, pero algo más bajas en el noroeste peninsular. Tenemos mínimas de 12 grados y máximas de 25 grados. Viento del norte con rachas fuertes o muy fuertes en los litorales de Ampurdán, Mallorca y Menorca. Viento también fuerte del este en el litoral norte de Galicia y Cantábrico Occidental.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La Catedral de Oviedo cumple 1.200 años. Tal día como hoy, en el año 821, se consagró el primer altar, el punto donde actualmente se ubica el altar mayor. Allí se ha celebrado hoy una misa por el rito hispano-mozárabe, el mismo que se utilizaba hace 12 siglos. Fernando Díaz.
El 13 de octubre del año 821, bajo el reinado de Alfonso II el Casto, se consagraba el primer altar de la Catedral de Oviedo. 1.200 años después, una misa por el antiguo rito hispano-mozárabe recordaba hoy aquella ceremonia. En estos 12 siglos, la basílica primitiva fue creciendo y también sufriendo desde incendios y robos hasta explosiones, pero siempre ha estado ahí como testigo de la historia y la fe de los asturianos. Lo recordaba en su homilía el deán Benito Gallego.
Después de haber superado peripecias bélicas, revolucionarias, meteorológicas y el paso del tiempo, la Catedral de Oviedo, a pesar de todo eso, goza de una razonable buena salud.
Durante la ceremonia, el altar ha estado presidido por la Cruz de los Ángeles, que lleva en la catedral desde sus orígenes y se conserva en la Cámara Santa.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
María Jesús Pérez enciende el foco en clave económica. Es la jefe de sección de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos.
Presupuestos del Estado para 2022, ya en el Congreso, ahí se pueden coger por mil ángulos. ¿Por dónde lo destacarías tú? Estoy viendo en ABC que abren por pensiones, por ejemplo. No sé,
por
tú
ejemplo.
Verás. Dime.
Sí. Bueno, a ver, el tema es que es un gasto presupuestado, el mayor de la historia, y que están fiados sobre todo a la llegada de los fondos europeos y a la reactivación de la economía, Ángel. Y esto cuando FMI acaba de poner en solfa la recuperación de la economía tan rápidamente como espera el gobierno. Pero bueno, cierto es que la mayor partida del gasto se lo llevan las pensiones, también lógicamente, y también va destinado a la parte de funcionarios y a la parte de los jóvenes. Todo, pues digamos, un voto social, ¿no?, para las próximas elecciones. Y luego también me gustaría destacar pues lo que tú también habías enunciado al principio, que hay una previsión prudente, que la ministra ha dicho prudente, de estimaciones de ingresos, que serían 17.000 millones, y esto es un incremento del 8%. Y preguntabas también, Ángel, al principio, ¿y esto quién lo va a pagar?
Ey.
Pues eso, lo que tú has dicho, pues los de siempre. ¿Por qué? Pues porque lo fían todo a los ingresos por IRPF, a los ingresos por IVA y, bueno, pues en otras palabras, que las rentas medias y trabajadores serán los grandes sustentadores de estas cifras históricas.
Habéis apuntado. Habéis actualizado la portada, dice, empresas, grandes caseros y ahorradores.
Esto es, ahora mismo te lo iba a decir. Y de todo esto, pues, ¿quién es esa gente?
Los tres colectivos que sufrirán la subida de impuestos en 2022. Cuando dices ahorradores, ¿a qué te refieres?
No, el tema viene por los planes de pensiones, por el hachazo que nos metían. Y luego el otro lado era lo del tema de las bonificaciones a los caseros, pero que finalmente lo que hace es reducir del 85 al 40% las bonificaciones fiscales para las empresas dedicadas al alquiler, pero que ahí al final los que entran son los mismos de siempre. Yo no sé cómo lo hacen, pero las horquillas siempre aglutinan a los mismos.
Oye, otro
lo que pasa
tema
que nos lo explican de tal manera que es que parece que estamos todos, que vamos a tener una fiesta de ingresos gracias a los fondos europeos, por cierto.
Otro tema que tenía hoy en vilo al gobierno, la Comisión Europea ha presentado una batería de sugerencias sobre el recibo de la luz. ¿Satisface al gobierno lo que han dicho? Porque poco más o menos es, allí te la compongas.
Pues absolutamente nada. De hecho, la ministra de la cuestión, Teresa Rivera, ha calificado las propuestas de incongruentes. ¿Por qué? Pues porque no abordan lo que quiere abordar el gobierno con las medidas. Ella lo que ha dicho es que no aborda la excepcionalidad de la situación en la que estamos. Es decir, que no recoge ninguna de las medidas que había propuesto el gobierno, al menos a corto plazo. En el medio parece que sí, pero de momento pasa la pelota a los propios gobiernos de cada estado. Con lo cual, la Comisión lo que dice es que los países deben brindar la ayuda ellos mismos de emergencia para los consumidores vulnerables. ¿A través de qué? Pues a través de subvenciones directas que pueden financiarse con los ingresos del mercado de emisiones o autorizar el aplazamiento provisional de las facturas. Pues aquí cabe recordar seguramente pues los vales o bonos de dinero a los clientes vulnerables, que en el caso español son los del bono social, que ya sabéis que tienen un descuento de entre el 25 y el 40% de la tarifa regulada, pero nada más. Entonces, bueno, pues es verdad que a medio plazo la Comisión sí habla de estudiar otras propuestas que sí que tiene el Gobierno sobre la mesa y que fue lo que les transmitió, que era compras conjuntas de gas e incremento de la capacidad de almacenamiento, pese a las diferencias que hay entre los países. Uh-huh. Pero eso, de momento, la Comisión ha dicho que nanay.
Y la última, precisamente sobre el precio de la energía, en el caso de los combustibles, lo de la gasolina también está disparado. El ministro alemán Andreas Schäuble ha dicho al futuro gobierno de coalición, todo pinta, socialistas, verdes y liberales, que pongan freno al precio del combustible. ¿Qué ha propuesto?
Pues mira, ha propuesto directamente regular por ley los precios de los carburantes. Y él ha puesto como un nivel, dice que cuando toquen los 1,99 euros el litro, el Estado debe actuar. ¿Y por qué defiende que puede hacerlo? Pues explica el ministro que alrededor de 2/3 del precio de la gasolina están influenciados por el Estado, como con impuestos y aranceles, y por tanto tiene que ser el Estado quien debe intervenir a más tardar a un precio de lo que te decía, 1,99 euros el litro con impuestos más bajos. ¿Por qué? Pues porque opina que esto no debe ser el principal beneficiario, el Estado, perdón, no debe ser el principal beneficiario de los altos precios de los combustibles, sino todo lo contrario, con lo cual pues dice que hay que intervenir. ¿Es intervención? Sí. Pero bueno, parece que es otra manera de intervención, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues estaremos atentos. Cuando la baba de tu vecino, ya se sabe.
Bueno, ya sabes que nosotros nos copiamos de quien no debemos.
María Jesús Pérez, como siempre, gracias.
Muchas gracias, Ángel. Adiós, buenas tardes, chao. A todos.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno Nekane.
Le han preguntado por los abucheos que recibió Sánchez durante el desfile del 12 de octubre.
Hay que poner las cosas en su sitio. Usted sabe que hay personas, algunas personas, que abuchean a un presidente de gobierno y aplauden a una cabra. Esa es la verdad. Lo mismo que abuchean a un presidente, aplauden a una cabra. Cada uno elige quién le representa mejor.
José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Esta mañana ha pasado por Herrera en COPE, donde ha valorado la idea del gobierno de descentralizar instituciones de Madrid.
Pues que el interés de Pedro Sánchez es permanecer de presidente del gobierno, no descentralizar ni llevar a diferentes territorios sedes administrativas, que por cierto, yo creo que los diferentes territorios lo que agradecerían es que lo que se llevara es actividad económica, pero la cuestión está en que Pedro Sánchez no quiere descentralizar los organismos porque los quiere llevar a otros sitios, sino que Pedro Sánchez lo que sencillamente no admite es que en Madrid al PSOE se le vota poco y cada vez se le vota menos.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.
Las guarderías van a ser gratuitas en ese territorio a partir del primer hijo, el próximo curso.
A partir do vindeiro curso, todas as escolas infantís en Galicia sexan 100% gratuitas. As públicas, as de iniciativa social, as privadas e tamén as municipais dos concellos que estean o día co consorcio.
Marcelino es un vecino de La Palma cuya casa está amenazada por la lava.
Las coladas siguen su camino en la isla y han arrasado más de 600 hectáreas. También se ha registrado un terremoto de magnitud 4,4, el más potente hasta la fecha.
Yo estoy llorando, yo tengo 57 años, yo nací en mi casa. Todavía está en pie, pero esa congoja, ese temor, esperar, es un duelo que, mira, de corazón pido que si el volcán tiene que pasar, que pase ya.
Y el sonido musical del día, estos son nuevos. Los Who. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. Fly ain't seen nothing like him in any amusement hall. That death on the flying kid sure plays a mean pinball. me encanta.
Apostamos aquí por los clásicos siempre.
Hombre,
Ángel, en la linterna. El
este
grupo
es un temazo, vamos, inolvidable.
Pues los Who han lanzado un podcast donde cuentan las historias de jóvenes compositores, también músicos, que han superado un cáncer. Todos encontraron la esperanza y la curación a través de las canciones. El enlace se puede encontrar en las redes sociales de la banda.
Gracias, Nick.
Adiós.
Ain't got no distractions, can't hear no buzzes and bells. Don't see no lights are flashing, plays by sense of smell. Always gets the replay, never seen him fall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, esto que te voy a contar ocurre todos los días sobre la 1:30 del mediodía en la Plaza Campuzano de Bilbao. En una repisa de un banco se sienta Evans Isibor, un nigeriano de 34 años. Delante de él hay un cartel que dice «Ayuda para trabajar». Evans pide ayuda para conseguir un curro y César de Miguel, un jubilado de 75 años que pasa por ahí todos los días, le echa un cable, pero mira cómo. Evans quiere sacarse la ESO y empezar un grado superior, quiere conseguir un trabajo digno. César fue profesor en la Universidad de Deusto, se jubiló hace 10 años y ahora se ha prestado para darle clase de cálculo, historia y lengua. Los tres pilares que necesita para pasar de curso. Así nos lo ha contado.
Se ha matriculado en la ESO, está en un segundo curso de la ESO, y su objetivo es llegar a formarse para tener un trabajo digno, remunerado y, en fin, que le permita independizarse en la medida que se puede y no depender de la ayuda de los demás.
Evans llegó a España con 15 años, te recuerdo que tiene 34. Imagínate por la que ha tenido que pasar hasta llegar a esa plaza de Bilbao. Primero África, luego otros puntos de España. Bilbao no fue su destino inicial, pasó por Madrid y por Murcia.
Con 15 años, haciendo el periplo desde Nigeria, desde donde procede él, pues por todo el Sáhara, pues estuvo en Libia, estuvo en Túnez, estuvo en Marruecos, y de Marruecos saltó a España en patera. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que ahí tuvo clases y no sé qué, llegaron los 18 años y se quedó en la calle. Llegan a los 18 años y se convierten pues en carne de paro y de la subsistencia obligada.
Evans es un tipo querido en el barrio. César cuenta que es muy simpático, empatiza, tiene un carácter amable, conoce a todos los vecinos y les ayuda en todo lo que puede y le tienen como uno más, aunque sea en el parque. A veces incluso le bajan tortilla de patatas, pero ojo, con cebolla, que son las que le gustan. Está muy agradecido por la acogida, aunque hay veces que se avergüenza de su propia situación.
Ha sido acogido muy bien en el barrio y tiene la simpatía, el cariño y el ánimo de la gente, que le anima. Llega momentos en que está desanimado, ¿no? En el que se ve ahí un pedigüeño, se avergüenza a veces de sí mismo y de la vida que tiene.
La historia de Evans, ni mucho menos es para avergonzarse, es la representación del esfuerzo, de las ganas de salir adelante. En parte, seguro que lo consigue, y en parte será gracias a la buena voluntad de personas como César, este maestro jubilado que le da clase todos los días en un banco de una plaza de Bilbao. Nos damos un paseíto por las redes, Silvia.
Ahora mismo...
¿Qué?
Perdón, que me he equivocado.
¿Ahora mismo qué?
Que iba a leer lo tuyo, he entrado acelerada y
bueno, iba a leer lo tuyo. Nos damos un paseíto por las redes, ahora sí.
Bueno, pues nada.
Dale.
Le doy. Sí, vale, pues nada, que estáis comentando ese tiroteo en el campus de Leyona, de la Universidad del País Vasco. Ya han detenido al responsable. Manuel dice, suerte que no hay heridos, pero menudo susto se han tenido que llevar. Y Sara, no entiendo cómo ha podido pasar y menos mal que se ha quedado en eso, en un susto, salvando las distancias. Si ya impacta cuando lo vemos por la tele y en otros países, pues imagínate cuando ocurre en casa.
Recordemos, un tipo ha entrado con una escopeta, al parecer, en el campo de Leioa, en Vizcaya. Sale a batidos, no sabe al final ni por qué motivo ni para qué. No ha habido heridos, la Ertzaintza ya lo ha detenido. Siguen llegando comentarios sobre el 12 de octubre, Silvia.
Antonio, he oído el corte de Alfonso Guerra hablando de que hay gente que abuchea a Sánchez y aplaude a una cabra. No se aplaude a una cabra, sino a lo que representa. Que no nos tomen por tontos.
Más temas. Acabamos de volver de Colombia, hacemos balance del viaje.
Lo podemos ver en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en expósito-cope. Un vídeo en el que Nekane, Rubén, Mata, Alberto y tú contáis aquello con lo que os quedáis de la visita a Bogotá.
Rubén, una foto.
La de Sandra Ceballos, una mujer de 30 años con 4 niños y que gracias a un crédito que le dio Banca Mía ha montado una recicladora. Es una chatarrería de las de toda la vida y ella sale adelante con eso.
Nek.
La del restaurante de Frederick, esa comida espectacular venezolana que a pesar de todas las dificultades que ha tenido a lo largo de su vida, ha conseguido sacar su negocio adelante.
Tal cual. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Buenas tardes, Ángel. Pues nada, que el Barça está apuntalando el proyecto de futuro. Lo de Pedri está casi hecho. Su renovación, la siguiente va a ser la de Ansu Fati. También está por ahí la de Gavi. En definitiva, el Barça, a falta de dinero, está fomentando la cantera, el producto nacional y haciendo un equipo francamente joven, Ángel.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Hasta dónde el precio de las materias primas y las energías, gas, luz, etcétera, pueden estar por las nubes como ahora? Si las pensiones tienen que subir un 4% para que la manta cubra la cabeza, ¿de dónde sacamos? ¿De los pies? ¿De la mitad? ¿Cómo se cuadran esas cuentas? Estas semanas de volcán. ¿Hasta dónde llegarán las cosas? No sabemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una historia real.
Soy la nueva institutriz, capitán.
Le entrego a usted el mando.
A la orden.
Ganadora de 5 Oscar.
Podrá recordar también que en esta casa la primera regla es la disciplina.
Julie Andrews.
Pero son niños.
Sí.
Christopher Plummer.
Y yo soy su padre.
Sonrisas y lágrimas. El viernes por la noche, en 13.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tic-tac, tic-tac, tic. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
El Barça, Ángel, está trabajando ya en el Barça del futuro, el Barça que quiere ser dentro de unos años, y para eso es imprescindible apuntalar todo lo bueno que está haciendo en las últimas semanas, en los últimos meses. El nombre principal, el de Pedri.
Siempre ha sido mi sueño desde chiquitito, desde que mi padre fundó la peña del Barça. Ya pensaba con esto, pero no creía que iba a suceder y nada, con muchas ganas de enseñarle mi juego a toda la gente y disfrutar y crecer con los mejores del mundo.
Esto dijo Pedri el día de su presentación. Pues bien, desde entonces han pasado muchas cosas, se ha consolidado en el Barça, es finalista al Balón de Oro, pero sobre todo, Elena Condis está a punto de renovar su contrato con el FC Barcelona.
Está al caer, es inminente. Va a firmar su renovación hasta 2026. El acuerdo, en principio, se anunciará mañana y será escenificado este viernes en una rueda de prensa. Como ya contamos en COPE, el Barça quería tenerlo cerrado antes de la asamblea de este domingo. El Barça va a blindar a Pedri con una cláusula cercana a los 1.000 millones de euros, la más alta en la historia del club. El año pasado pagaron 5 por Pedri, ahora costará 1.000 kilos. Un Pedri que, como decías, está entre los nominados al Balón de Oro y que sigue lesionado. Todavía no está claro ni si podrá reaparecer en el Clásico del día 24.
Antes de Pedri llegó a escena Ansu Fati, del que también Víctor Navarro se está ultimando esa renovación y otro buen contrato para el internacional español.
Es la segunda renovación que efectuará el Barça. Confían en el club en poder anunciarla la semana que viene. El contrato de Ansu Fati será de menor duración que el de Pedri, menos de 5 años, pero revisable en cuanto mejore la situación económica del Barça, como explicó anoche Elena Condis en el partidazo. Contará, por supuesto, con una cláusula antijeques, y es tanta la prisa que se está dando Joan Laporta por atar al 10 azulgrana que a las 6 de la tarde aterrizaba en Barcelona su representante, Jorge Méndez. En las próximas horas se reunirá con el Barça para renovar a Ansu.
Y la tercera pata de este banco la hemos conocido este mismo año. Es Gavi y Bayori. ¿También trabaja el Barça en la renovación del futbolista?
Sí, es otro de los objetivos de Laporta, no tan inminente como las de Pedri o Ansu, pero la intención es cerrar la renovación de Gavi antes de final de año. Laporta reveló el otro día en Rakú la llamada de Rubiales para felicitarle por el debut del chico con la selección absoluta y en tono de broma Laporta le contestó que igual le apretaban más en la renovación. La cláusula, recordemos que ahora es de 50 millones, pero la predisposición de ambas partes es muy buena para cerrar pronto la renovación.
Aprieta el Barça ahora con las renovaciones de los más jóvenes, pero para el Barça, Luis García, ¿qué es más importante ahora mismo? ¿Renovar a todos los jóvenes o ahorrar para intentar fichar a un crack el próximo verano?
Necesita las dos, Charlie. Necesita seguro, 100%, renovar a los jóvenes, porque sobre los jóvenes tiene que construir el presente y el futuro del club. Y luego necesita ahorrar para fichar un crack en verano. Eso es absolutamente indudable, pero claro, ¿para ello qué necesita? Que se salgan los que tiene, que son unos mantas. Dembélé, Coutinho, Braithwaite, que hagan una buena temporada y colocárselos a alguien, porque si no, no hay forma de ahorrar la pasta. Pero a los jóvenes yo los aseguraba.
Y todo esto en medio de una crisis económica galopante, la que está sufriendo el Barça, como anunciaba la semana pasada el director general del Barça, el señor Reverter.
¿Qué ens vam trobar quan vam arribar?
¿Qué nos hemos encontrado al llegar el 27 de marzo?
Un patrimoni net negatiu.
Un patrimonio neto negativo.
Quina implicació té això?
Què implica esto?
Situació
de... Una situació de quiebra contable.
Si el club fos...
Si el club fuese una societat anònima deportiva, esto seria causa de dissolució.
Hablaba de quiebra, hablaba de dissolución y todo apuntando siempre a Josep Maria Bartomeu, el expresidente del Barça, que desde entonces estaba callado, Víctor, hasta hoy ha tomado la palabra a través de un comunicado.
Un comunicado en el que defiende su gestión económica, sobre todo en los últimos años de su mandato y rebate esas acusaciones que escuchábamos de Ferran Reverter, quien definió su administración de improvisada y nefasta. José María Bartomeu cifra la deuda total del Barça en 558 millones de euros, lejos de los 1.300 millones que han calculado la Junta de Laporta. También detalla en su comunicado que la pandemia ha causado 225 millones de pérdidas en las cuentas del club y añade que el Barça no ha estado en ningún momento en peligro de liquidación.
Hablamos de lo que está siendo el Barça actual, hablamos de lo que pudo ser el Atlético de Madrid este verano con ese intento de fichaje Andrea Peláez, que ayer desveló el Cholo Simeone de intentar fichar a Leo Messi.
Sí, ha concedido el técnico rojiblanco una entrevista en Argentina al diario Olé y en esa charla el Cholo Simeone reconoce que intentaron convencer a Leo Messi para que se marchase del Barça al Atlético de Madrid. Dice el Cholo que no contactó directamente con el argentino por respeto, que sí lo hizo con Luis Suárez para que fuera él quien le convenciera, pero que la intentona duró tan solo 3 horas porque el PSG, dice literalmente Simeone, estaba obsesionado con el fichaje de Leo Messi.
Con todo el respeto, obviamente a Leo no lo llamé, pero sí lo llamé a Luis para preguntarle, Luis, escúchame, ¿cómo está? ¿Estaría con ganas? ¿Hay una mínima posibilidad? Yo imaginándonos de que podía venir al Atlético de Madrid.
Sí.
Cosa que duró 3 horas, porque ya el Paris Saint-Germain estaba obsesionado con esa incorporación.
El Cholo desveló una parte de la historia, pero no toda la historia, que sí contamos, Munilla, anoche en el partidazo.
Anoche, Charlie, desvela Manolo Lama en el partidazo que cuando Simeone pide a Luis Suárez que sondee a Messi, Suárez lo primero que hace es hablar con Miguel Ángel Gilmarín y le pregunta si le da el beneplácito para entablar ese contacto en nombre del club. Gilmarín le dice que adelante y Suárez llama a Messi. En ese momento Messi tiene 2 dudas, si estaría traicionando al Barça y cuánto le podría pagar. Suárez vuelve a llamar a Miguel Ángel Gil y este le contesta que 20 millones como máximo. Y ahí Messi dice que hasta luego.
Esa duda, Gil, las tuvo siempre el argentino en la cabeza porque quizá no se veía de rojiblanco y tampoco se veía cobrando menos de lo que le podían pagar en otros sitios.
20 millones contra 40, Charlie. Evidentemente, económicamente, en cuestión de dinero, no había color a favor del Paris Saint-Germain. Además, la lealtad de Messi al Barça le daba en ese momento para tener esas dudas de no traicionar a los culés firmando por un rival directo en la Liga Española que ya además se había llevado a Luis Suárez. Pero aquí es donde entra la fonoteca. Érase una vez que diría el clásico en la que Leo Messi afirmaba que en caso de que dejara el Barça no firmaría por un rival de los azulgranas ni en España ni en Europa.
Y sí, yo creo que sí, que cada vez tengo más claro que en Europa va a ser mi único lugar. Después siempre dije que tengo la...
Por tanto, tenemos 2 opciones. La operación de Messi Atleti no salió por dinero o por amor al Barça. Por ejemplo, Petón, ¿tú qué piensas?
No, nada de amor al Barça, Charlie. ¿Sabes? Fue... simplemente porque el Atleti era el segundo en la carrera, justamente al lado de una potencia económica como la del Paris Saint-Germain. Pero hubiera hecho un Villa, un Luis Suárez, un Griezmann con toda tranquilidad. Hubiera estado feliz el Atlético de Madrid. Simplemente que la potencia de ese transatlántico que viene del Golfo Pérsico se lleva a los demás por detrás.
Petón,
solo por eso.
Petón, tú hablas de pasta, de dinero, pero Dani Senabre, yo creo que tú hablas más de amor al Barça, ¿no?
No, por dinero seguro que no. Si tengo que elegir una de las dos, elijo por amor al Barça, pero no por una cuestión romántica y que suenan violines y caen pétalos de rosa y qué bonito es el amor que tiene Messi al Barça, sino por una cosa más práctica. Es decir, Leo Messi no hubiera querido ser recordado como un tío que jugó en otro equipo de la Liga Española, que vino al Camp Nou con otra camiseta y otro escudo de la misma liga y pudo ser increpado o que le dijeran cosas, y no hubiera querido cargarse su legado en el Barça. Por eso... creo y que era imposible, por mucho que Simeone y Luis Suárez lo intentaran, imposible que aunque le hubieran pagado dinero, Leo Messi hubiera llegado a vestir algún día la camiseta, no del Atleti, de cualquier club de la Liga Española.
Simeone fue el activador de la operación Leo Messi, y de Simeone hablamos, Javi Gómez, porque Joao Félix y la relación con el argentino siempre ha estado encima de la mesa, y hoy un nuevo capítulo, ojo lo que ha dicho el portugués sobre el Cholo Simeone.
Sí, lo ha hecho en una entrevista con nuestra compañera Tati Mantovani. El menino pide más minutos para conseguir regularidad, reconoce que las lesiones no le están ayudando, aunque confía Charlie en estar a la altura de Haaland o Mbappé, sueña con el Balón de Oro y ahora sí, escucha porque habla de esta manera un poco confusa de su relación con el Cholo.
Nuestra relación es buena, perfectamente normal. Intento hacer en el campo lo que él me pide, para ayudarle a él y al equipo, y esa es nuestra relación.
¿Habláis mucho?
No mucho, normal. Solo hablamos cuando tiene que ser, pero no mucho.
¿Tú crees que es el mejor técnico para conseguir dentro del campo el mejor Joao Félix?
Ahora estoy en el Atlético, él es el entrenador. Yo tengo que potenciar mis capacidades, aquí, dentro del patrón de juego que él me pide. Intentando poner siempre mis cualidades y virtudes en juego, siempre dentro de lo que él me pide.
8:40, después de esta semana de selecciones, ya tenemos más o menos claro lo que tiene que hacer España para estar en el próximo Mundial de Qatar.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
La selección española que viene de ser subcampeona de la Liga de Naciones, pero que ayer estaba muy atenta a lo que pasaba en Solna con el Suecia-Grecia, porque dependiendo de ese partido sabremos lo que tenemos que hacer en la última jornada para estar en Qatar. Y Mansilla, el resultado no fue el mejor para España.
No, victoria 2-0 de los suecos ante Grecia. Primero Forsberg de penalti y después el realista Isak para dar tranquilidad. Los suecos se han colocado primeros de grupo, le sacan 2 puntos a España y al igual que nuestra selección y que Grecia están con 6 partidos jugados. Los de Jan Andersson tienen por delante 2 encuentros para cerrar la clasificación. Primero recibirán a Georgia en casa y luego vendrán a España para jugar un duelo crítico contra los de Luis Enrique.
Basteiro, este resultado en España, en la selección, ¿cómo ha caído?
Digamos que lo veían venir. Sabían los de Luis Enrique que Suecia jugando en casa era favorita y que lo más probable era que se llevase los 3 puntos, y así fue. Ponerse en lo peor en algunos casos evita decepciones, y dentro de la selección ayer contaban con una victoria sueca. España se centra en lo suyo y sabe que ganando lo que le queda estará en Qatar 2022.
Faltan 2 partidos, Pedro Martín, Grecia y Suecia. Las cuentas para estar de forma directa en el Mundial, ¿por dónde pasan?
Pues para ser primera aún depende de sí misma España, ganando los 2 partidos se clasifica directamente para el Mundial. También le valdría sacar 4 puntos ante Grecia y Suecia si la selección escandinava no pasa del empate en Georgia. En este caso, hasta podría ser primera de grupo perdiendo en Grecia si luego derrota a Suecia. Pero hay un peligro cercano: en la próxima jornada España se podría quedar sin opciones con 2 resultados nada improbables: victoria de Suecia en Georgia y empate de España en Grecia. Porque recuerdo que España en la primera vuelta de este grupo no fue capaz de ganar a las 2 selecciones de cierto nivel de este grupo.
Esto, recuerdo, va a ser en el próximo mes de noviembre, pero a ese mes, Avilés, ya llegan unas cuantas selecciones clasificadas para la cita mundialista.
Sí, al margen de Qatar, que es el organizador, ya tenemos 2 selecciones europeas clasificadas: la Alemania de Hans Flick y Dinamarca, que ganó ayer a Austria 1-0 y que con eso consigue el billete.
Al margen de estas, ¿quiénes lo tienen bien para estar en el Mundial?
Bueno, Bélgica está prácticamente clasificada, Francia lo logrará si gana uno de los 2 partidos que le quedan, y también lo tiene bastante bien Inglaterra, pese al empate a 1 contra Hungría de este pasado martes.
Y hay que estar también atentos a cómo está la lucha por entrar en la segunda plaza en la repesca.
Sí, Serbia y Portugal se jugarán la clasificación en el último partido. El que pierda irá a la repesca. Lo mismo sucede con Italia y Suiza. Están empatados a puntos. Croacia ya tiene la repesca prácticamente asegurada, aunque sueña con quitarle la primera plaza a Rusia. Y por último, Escocia está muy cerca de sellarla. El resto de plazas en el aire.
Hablando de Mundial, por cierto, Andrea, hoy ha habido lista de la selección femenina.
Lista de 23 futbolistas que se concentran el lunes para los próximos 2 encuentros. De la selección española, amistoso ante Marruecos el día 21 y clasificatorio para el Mundial ante Ucrania el día 26. La novedad es la llamada de Maitane López, que regresan tras lesión Jenny Hermoso y Leila Wahabi, y que Alexia Putellas, a pesar de haberse lesionado, ha entrado en la convocatoria.
Enseguida miramos ya lo que va a pasar este fin de semana, es decir, la Liga, pero antes, Gema Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Leroy Merlin.
Sí, antes os voy a traer hasta aquí, hasta Leroy Merlin, donde los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así en mayúsculas, Charlie, porque te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas aún, que suman y suman y suman ahorros sin parar. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo como nunca, ya verás. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vamos con 3 nombres propios. Por ejemplo, Elena Condis, ¿ha debutado el Kun Agüero en el FC Barcelona?
Sí, 4 meses y medio después de ser presentado, se ha vestido de corto para disputar 30 minutos del amistoso entre el Barça y el Cornellà en el entrenamiento de esta mañana. Un partido que ha acabado con empate a 2. El Kun ha marcado un gol en la media hora que ha jugado y ha terminado con buenas sensaciones, por lo que el domingo podría debutar contra el Valencia. El otro gol lo ha metido Coutinho. Dembélé no ha disputado ni un minuto. Ya dijimos que calma con el francés, que será baja domingo, y también contra el Dinamo. Koeman, por cierto, ha salido con el sistema de tres centrales, que tampoco le gusta a Laporta.
El Kun Agüero saliendo de lesión. ¿Sabemos si Hazard está dentro de lesión, fuera de lesión, Melchor?
Bueno, está lesionado, tiene una sobrecarga muscular. Se ha estado tratando en Bélgica de esos isquios de la pierna derecha que se produjo en ese partido ante Francia, y mañana está previsto que se reincorpore a los entrenamientos del Real Madrid. En el conjunto blanco no se va a arriesgar Charlie lo más mínimo con Eden. Se va a ir día a día viendo la evolución de esa sobrecarga. Pero lo que podemos decir a día de hoy es que es seria duda para el partido de Champions del próximo día 19 en Kiev.
El que sí que sabemos, Bayori, que está lesionado es Araujo, que se va a perder algunos partidos.
Sí, lesionado y feliz, porque acaba de anunciar que ha sido padre por primera vez. Está feliz, pero también lesionado. Se lesionó en el partido contra Argentina en los isquios de la pierna derecha. Mañana aquí en Barcelona le tienen que hacer más pruebas, pero por poco que tenga, está prácticamente descartado para estos tres partidos que vienen frente al Valencia, el Dinamo de Kiev y el Real Madrid.
El Atleti descansa este fin de semana, pero ojo lo que tiene en el horizonte, que es un partidazo de Champions frente al Liverpool. Ahí va a haber bajas. Hemos hablado de Jiménez, pero también, Antonio, hay otros nombres propios que son noticia en el conjunto rojiblanco.
Sí, el que más preocupa es Jiménez, que se lesionó con su selección contra Colombia, ha vuelto a España y ha iniciado su recuperación. Recordamos una lesión de aductores en la pierna derecha. Llorente y Cuña siguen al margen del grupo, pero parece que no va a haber ningún problema para llegar a esa cita martes 19. Internacionales como Coque, Griezmann y Carrasco han tenido hoy trabajo de recuperación, y Savic sigue también recuperándose al margen del grupo.
Contado está lo de Hazard, Melchor, pero hay más noticias de lesionados y de recuperaciones en la Casa Blanca.
Sí, positivas, porque Carlo Ancelotti va a poder recuperar a 4 jugadores ya, a 6 días de ese partido ante el Shakhtar Donetsk. Son Marcelo, Mendy, Casemiro e Isco. Luego tiene 5 jugadores que están evolucionando de forma positiva y habrá que ver estos días cómo lo hacen. Eden Hazard, Camavinga, Asensio, Carvajal y Mariano, que serían duda a día de hoy, pero que un par de ellos podría recuperar Carlo Ancelotti. Y los que no tienen opciones son Gareth Bale y Dani Ceballos.
¿También sale algún lesionado de esta semana de selección España en el Athletic?
Sí, Nico Williams. A falta de un parte médico oficial, hay que quedarse con el mensaje de tranquilidad lanzado por el seleccionador sub-21 Luis de la Fuente respecto al estado físico del pequeño de la saga Williams. Un Nico que terminó el partido ante Irlanda del Norte con molestias musculares. Habrá que ver si mañana se entrena con el grupo. En todo caso, teniendo en cuenta que el Athletic no vuelve a la competición hasta el 23 de octubre, hay tiempo por delante.
Y mientras los lesionados se ponen a punto en el resto de equipos, en el Levante hay nuevo jefe en la oficina.
Ya que hemos tardado, a vuestra disposición.
Tenemos ya a Pereira Segarra al frente del conjunto granota.
Sí, ha llegado desde China a mediodía con la sonrisa en el rostro, con ganas de trabajar. El problema es que para preparar el partido del sábado contra el Getafe solo va a disponer de 3 sesiones en las que no va a poder contar con ninguno de estos centrocampistas: Campaña, Malsa, Bukcevic y Bardi. Tampoco con Postigo, que se ha lesionado hoy. Eso sí, recupera a Soldado.
Vamos con los líos del día. El primero, Escalera, nos lleva hasta Sevilla porque ahora mismo hay un día apuntado en rojo, el 26 de octubre, ese día asamblea en el conjunto Nervión. Y ojo con ese enfrentamiento del Nido y Pepe Castro.
En el Sevilla hay una guerra accionarial tremenda entre el presidente actual del Sevilla, Pepe Castro, y el expresidente del Nido, que quiere volver a mandar en el club y que es el máximo accionista a título individual. De cara al día 26 de octubre, día de la Junta de Accionistas, veremos si se respeta el pacto de gobernabilidad y si los americanos con José María del Nido entran en el club y asaltan al poder. Muchos frentes abiertos.
La calle, en Sevilla, ¿qué dice de este lío? ¿Pepe Castro o del Nido?
Que regrese José María del Nido.
Pepe Castro.
Creo que Pepe Castro, que lo está haciendo últimamente muy bien y creo que el Sevilla va en una buena línea con él.
Del Nido, que es más antiguo y lo conocemos más. Y tiene, le veo más agallas que...
A ver, Víctor Fernández, faltan 13 días, casi 2 semanas para la asamblea. ¿Qué barruntas tú crees que va a haber cambio en la presidencia?
Bueno, sería, Charlie, imprudente por mi parte adelantar el resultado de esta junta de accionistas del Sevilla cuando ni los propios protagonistas se atreven a sentirse ganadores. Por la experiencia, uno entiende que el que preside la mesa, en este caso Pepe Castro, siempre cuenta con una ventaja. Por eso, del Nido ha solicitado
al juzgado de lo mercantil que la presida un juez, algo poco probable. Sí está claro que el próximo 26 de octubre, como ha indicado Escalera, vamos a ver una batalla escenarial en una junta que va a ser manejada por los abogados. Del Nido entiende que el Sevilla le corresponde y ha bombardeado la estabilidad del club, que ojalá no influya en lo deportivo. A día de hoy, ni Pepe Castro ni Del Nido sabe cómo va a terminar esa junta de accionistas.
¿Y también, Peña, puede haber lío con la asamblea del Athletic Club?
Sí, la verdad es que las aguas bajan bastante revueltas en lo institucional y en lo económico a 10 días de esa asamblea. No lo va a tener sencillo Aitor Elizegui para que sus cuentas sean refrendadas. Y es que la propuesta de que cada socio ceda al club 120 euros no ha sido bien recibida por el entorno rojiblanco, y las declaraciones del contador de la Junta Directiva, Jonander de las Fuentes, asegurando que el Athletic necesita vender jugadores para ser sostenible, han acabado de caldear el ambiente.
Vamos con un par de líos más. El primero, ojo, que tiene tela, ¿eh? Lo que le va a pasar a Lucas Hernández, jugador del Bayern de Múnich, internacional francés, que tiene que estar aquí en Madrid. ¿Por qué, Jurado?
Bueno, tiene una orden de ingreso en prisión. Está citado el martes que viene en un juzgado de Madrid para elegir el centro penitenciario en el que cumplir 6 meses de cárcel por quebrantar una orden de alejamiento hacia su expareja. No ha cabido recurso ni sustitución por otros beneficios, por lo que Lucas Hernández, en principio, apunta a la cárcel.
Hablando de los Hernández, hoy también su hermano Teo, Abel Madrigal, es noticia.
A eso de la 1 de la tarde se ha conocido que Teo Hernández, el lateral izquierdo del Milán, había dado positivo en un test de coronavirus. Lo que se sabe ahora es que se encuentra bien. La infección se la han detectado en casa, donde permanece aislado cumpliendo el protocolo vigente. Se trata del segundo positivo de la selección francesa tras Rabiot.
¿Y qué ha pasado, Juanfran Cruz, con Jesse, su pareja y un supuesto atropello?
Pues fíjate, Charlie, que finalmente el futbolista no presenta problema físico después de sufrir, según el Canarias 7, un percance con el coche que le pudo ocasionar daños en el pie, según el periódico. Ayer Jesse entrenó en el gimnasio, pero por problemas en el aductor, y hoy se ejercitó con normalidad con el grupo, con lo que va a estar disponible para jugar el derbi del próximo fin de semana.
A Jesse, el que le ama, llamaba el bichito, porque claro, se parecía al bicho. Cristiano Ronaldo, Nacho Pla, que sigue siendo noticia porque no se cansa de meter goles.
Pasa el tiempo, pero el bicho continúa insaciable a la hora de batir récords. Ayer firmó su hat-trick número 58 en la goleada de Portugal por 5-0 ante Luxemburgo. 2 de los 3 goles fueron de penalti y llega ya a los 115 con Portugal, haciendo que los lusos dependan de sí mismos para estar en el Mundial de Qatar.
A ver, Tomás Guas, bichólogo de cabecera, ¿tú ves a CR7 metiendo goles hasta los 40 años?
Charly, querido, sí veo a Cristiano metiendo goles hasta 2040. Y quizá un poco más. No le veo de portero o de falso 9, pero metiendo goles, por supuesto, 2040, lo que tú preguntas. Es más, veo su partido de homenaje. Será en el nuevo Bernabéu, no este, el que vendrá después. Y formará en ataque con el hijo pequeño de Mbappé y el nieto mayor de Luis Figo, lanzados por un primo de Vinicius. Pues eso, allá por el 2040, tú y yo estaremos viéndolo. Si Dios quiere.
Oh. Ojalá, y seguro que así será. Ahora nos marchamos para contar la última hora de la Liga de Campeones femenina. Hoy partido del Real Madrid, que comenzó francamente bien la Champions, ganando su primer encuentro, y que lo puede ratificar Andrea Peláez en esta segunda jornada.
Segundo partido del Real Madrid en su primera participación en la Champions League, en la que las blancas buscarán su segunda victoria ante el Breiðablik islandés en el Alfredo Di Stéfano. 7 bajas por lesión tiene David Aznar, que sale en el 11 titular con defensa de 5, con Olga en el banquillo, esto ha sorprendido mucho, y con Moller y Atenea del Castillo en ataque. El encuentro arranca a las 9 de la noche.
Y nos cuenta Víctor Navarro que el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, acaba de hablar en Sport, una entrevista en estos días previos a la asamblea, y me destaca 2 titulares. El primero, hasta dentro de 2 años no podremos fichar a los mejores del mundo, ojo, importante. Y el segundo, si Leo Messi, vamos a utilizar la imagen de Ansu Fati para captar sponsors, pero no solo la suya, queremos la de más jugadores para que no todo el mundo se centre en Leo Messi. 8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez. Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Alguien ha tenido aquí alguna decepción en una primera cita?
No.
Sí. Hombre, todos, ¿cómo que no? Sí. Nadie ha tenido decepciones, yo he tenido varias.
Mira que he tenido yo pocas primeras citas y la tuve.
¿Nos cuentas tu historia?
La llevé a comer. Cuando el camarero llegó, venga, ¿qué van a pedir? Ella dice, pon unos nachos, pon un plato de arroz, pon también una ensalada con no sé qué, no sé cuánto. Y el chaval hace así, se da la vuelta y le dice, ¿dónde va? Que ahora voy a pedir yo, esto es para los entremeses.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Hablamos del mejor de la historia del deporte español, hablamos de Rafa Nadal. ¿Se acuerdan de aquella imagen de nuestro tenista echando una mano en San Llorenç con aquellas terribles riadas? Pues bien, hoy Jordi Jiménez, ha habido premio para Rafael Nadal porque le han nombrado hijo predilecto.
Así es, ha sido distinguido como hijo predilecto del pueblo de San Llorenç después de esa colaboración no solo práctica y vecinal, sino que además aportó 1 millón de euros para recuperar el pueblo. Y en ese acto, además de mostrarse agradecido, ha dicho que no se pone fecha para su reaparición, que trabaja a conciencia en la rehabilitación tras el tratamiento agresivo de hace un mes en el pie.
Desde hace relativamente poco que tuve una intervención un poquito agresiva, con lo cual estoy en un proceso de recuperación, de trabajo, de aumento muy progresivo de cargas.
Rafa Nadal, que no está participando en Indian Wells, nos quedamos sin tenistas españoles, pero sí que tenemos una gran representante española, Ángel García.
Pues un nombre propio muy claro, Charlie, el de Paula Badosa, que ganó a la número 5 del mundo en 2 sets por la vía rápida y que sueña con meterse ante la alemana Kerber en sus segundas semifinales de Master 1000 del año. Todo por delante para Paula Badosa, derrotas en cambio de Albert Ramos y de Pablo Carreño.
Vamos con la Euroliga, estamos a miércoles, juega el Real Madrid, lo hace desde las 9 menos cuarto frente al Mónaco, tercera jornada. ¿Cómo le va a los de Pablo Laso? Palacio de los Deportes, Pilar Casado.
Pues de momento marcha francamente bien el Real Madrid, que ha arrancado este partido con un parcial 11-1, dos canastas después de Andiosic. Han igualado un poquito la contienda, pero de momento los de Pablo Laso ponen la máxima diferencia en el marcador a 3-25 para que acabe el primer cuarto. Real Madrid 22, Mónaco 6.
El Real Madrid de momento en esta Euroliga con balance de 1-1. Mejor comenzó el Barça, que lleva 2-0 y que juega en 3 minutos, eso es, a las 9 frente a Olympiacos. Gil,
que también viene con 2-0 después de derrotar a 2 ACBs, Baskonia y Real Madrid. Debería recuperar el Barça a Mirotic tras descanso ACB. Arrancará este Barça Olympiacos a las 9 en el Palau.
En la NBA, Parra, sorprendente temporada de los Lakers, que no levantan cabeza.
Los angelinos perdieron anoche ante unos Warriors sin Stephen Curry, en lo que supone su quinta derrota consecutiva. Los Lakers volvieron a contar con LeBron, Westbrook, Anthony Davis y Carmelo Anthony, pero no terminan de arrancar y continúan sin conocer la victoria en estos partidos de preparación. A falta de un encuentro, el que jugarán pasado mañana contra Sacramento, los angelinos son el peor equipo de la pretemporada.
En golf, la semana pasada tuvimos a Jon Rahm en la capital de España, en Madrid. Ahora se marcha hasta Valderrama porque mañana Jorge Fernández comienza un torneazo con los mejores del mundo.
El Andalucía Masters, donde precisamente Jon Rahm parte como favorito. El vasco, que terminó segundo en este torneo en 2019, quiere quitarse la espina del pasado fin de semana en el Open de España, donde terminó muy lejos del ganador, otro español, Rafa Cabrera Bello, que por eso precisamente llega crecido a este torneo. Mañana comienza la primera de las 4 jornadas. El ganador lo conoceremos el domingo.
Los equipos ciclistas están cerrando la temporada y preparando el nuevo curso y por eso el Movistar Erifrade continúa cerrando la plantilla e incorporando nuevos fichajes.
Iván Ramiro Sosa, colombiano que va a hacer en unos días 24 años, muy buen escalador, que ha estado tapado en el Ineos a pesar de hacerlo bien en pruebas del segundo escalón y que buscará brillo propio trabajando junto a Enric Mas o directamente como jefe de filas alternativo. Sosa, sexto fichaje que anuncia los telefónicos, firma hasta diciembre de 2023.
Y en coches, saben que todo el mundo sigue teniendo muy pendiente la pandemia y esos positivos que pueden ir cambiando más o menos el desarrollo de las carreras. Pero no contábamos, Carlos Miquel, con un positivo, ojo, en el coche médico.
Sí, hubo un positivo hace muy poco que era Alan Van der Merwe, que es el piloto del coche médico. El problema que tiene Van der Merwe es que ha tenido el positivo porque es antivacunas y lo ha declarado así en redes sociales. Evitarle los riesgos, por pequeños que sean, de la vacuna hasta que los datos sugieran que tenga ventajas para mí y para los otros. El piloto sudafricano, como consecuencia de no ponerse la vacuna, no va a estar en las últimas carreras del año.
Así llegamos a las 9 de la noche, Ángel, esto y mucho más en el partidazo. Ojo, hoy edición especial desde París con Mauricio Pochettino, el técnico del equipo del pueblo, Ángel, el París Saint-Germain.
El equipo del pueblo, el París Saint-Germain, sí, menudo pueblo. Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta ahora.